Bueno, evidentemente, después de una noche de sesudo y profundo análisis de las ponencias, continuamos con la jornada de hoy. Y ahora le toca el turno a don Javier Carlos Sánchez García, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña y decano adjunto a la presidencia del Consejo General de Procuradores de España, que nos va a hablar sobre la deontología profesional y las relaciones del personal docente-tutor-procurador.
Muchas gracias, José Ángel. Buenos días a todos de nuevo. En primer lugar, debo pediros agradecer al Consejo Galego, a mis compañeras y compañeros del Consejo que me hayan designado para participar hoy con todas y todos vosotros. Y lo que debo hacer antes de comenzar mi intervención es pediros disculpas porque el contexto de mi ponencia, que es un auténtico ladrillo, yo trataré o intentaré que no lo sea, pues ha sido alguno de los temas ya ha sido tocado por la mayoría de los ponentes y me veo obligado a tocar algunas de las cuestiones que aquí ya se han dicho, pero siempre en el contexto del título de ponencia que se me ha encomendado. Salvo Manuel, en todas las ponencias hay cuestiones que se han repetido, pero también es verdad que Manuel me ha puesto el listón muy alto y yo seguro que no voy a estar a su altura, os lo adelanto de antemano. También os adelanto que me ha comentado Manuel, oye, que lo de mi libro es de broma, dicen que es de broma. No, lo del libro de Manuel es verdad. Es un auténtico manual de procuradores que sí, yo lo tengo en el despacho y recomiendo su utilización, porque si no después, si no lo digo, me lo reprocha. Y dicho esto, no puedo resistirme, porque En mi anterior cargo como presidente del Consejo Galego me tocó lidiar con esta cuestión tras la puesta en funcionamiento de lo que es la ley de acceso y no puedo resistirme a hacer una pequeña introducción sobre lo que ha sido la gestación del convenio y por qué hoy estamos aquí con este máster interuniversitario que tenemos en Galicia. Desde hace muchos años, ya desde antes del año 2006, con la gestación de la ley de acceso, tuve la ocasión de trabajar mano a mano con la universidad, en este caso de mi localidad, que es La Coruña, sobre esta cuestión. Ellos acudían de manera perenne al Colegio de Procuradores porque en aquel momento los colegios de abogados querían mantener el prurito de sus escuelas de práctica jurídica y en tanto no hubiese una norma que les obligara a conveniar, como es ahora el reglamento con las universidades, estaban al margen de la universidad y pensaban que el acceso a la abogacía se iba a mantener exclusivamente en las escuelas de práctica jurídica, que nosotros no teníamos. Y, por lo tanto, tampoco tuvieron reflejo en la ley las escuelas de práctica jurídica de los colegios de procuradores. ¿Qué ocurrió? Tras la promulgación del reglamento de la ley de acceso, nos encontramos que la universidad y colegios de abogados, pues, se tienden la mano para llegar a un acuerdo y poner en marcha el máster. Me encuentro con la situación de que soy convocado a una reunión para hablar de esta cuestión y que después de haber peleado en la gestación del reglamento para que no fuéramos una profesión dependiente de la abogacía, puesto que, como recordáis, ya lo hemos comentado, querían rebajar el número de créditos a la mitad del curso de formación, conseguido eso, me encuentro en aquella reunión que nos ponen de manifiesto que, bueno, vamos a organizar un máster, pero el del abogado vale, es lo mismo para que el procurador. Automáticamente, después de aquella reunión, se finalizó aquella reunión y nunca más quise saber nada de la universidad, en este caso, de La Coruña. Dicho esto, y en mi presidencia del Consejo Galego, todos los colegios de procuradores de Galicia nos faltó, en 30 segundos nos pusimos todos de acuerdo para llevar a cabo el máster, y lo hacíamos bajo dos perspectivas, es decir, lo lógico es hacer un máster interuniversitario en el ámbito de la comunidad autónoma, porque las altas que tenemos en los colegios de procuradores de toda Galicia, anualmente, que rondaban del orden de 40 a 45 procuradores, no permitían hacer un máster o organizar un máster en cada localidad independiente, ya en Vigo, ya en Santiago, ya en este caso en La Coruña. Y lo gestionamos como debía de ser, entendemos cómo debía de ser, con la única escuela de práctica jurídica de procuradores que hay en Galicia, desde hace ya muchos años, que es la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago. En este caso, públicamente debo agradecer al profesor Lotario la cantidad de trabajo que ha desarrollado para nosotros y lo bien que lo ha hecho en ese sentido. O sea que públicamente, Lotario, muchas gracias por eso. Entonces, esta ha sido la gestación del convenio a que posteriormente, al que posteriormente se unieron las universidades, en este caso de Vigo y La Coruña, no sin cierta hostilidad entre ellas, cuestión que no entendemos, pero que ha sido de esa manera. Hecha esa pequeña introducción, lo que me toca a mí hablar es de deontología profesional y las relaciones del personal docente, tutor, procurador. Yo no voy a hablar de la deontología profesional de la procura, obviamente, porque esa es una materia de la asignatura. Y además estoy seguro que hasta la mayoría de nosotros no hemos revisado todavía el código deontológico que recientemente se aprobó por el parte del Consejo General de Procuradores. Lo que sí voy a hablar, es en el contexto de este máster interuniversitario, de las relaciones que al procurador, ya docente o ya tutor, le proporciona ese entorno. Y las relaciones con quién van a ser, van a ser con la universidad, van a ser con el colegio y especialmente esas relaciones también van a ser con el alumno. Bien, y por tanto, yo os hablaré del conjunto de derechos y los deberes o obligaciones que tiene el procurador que ejerza como profesor docente o como tutor de prácticas externas, o ambos, porque como he dicho anteriormente, no resultan incompatibles. Bien, dicho esto, insisto que lo que yo voy a hablar no se refiere, ha tenido mayor protagonismo a lo largo de este curso, las prácticas del tutor de prácticas externas. Yo me voy a referir a ambos, al docente y al procurador de prácticas externas. Y vemos que con la ley de acceso se amplían mayores funciones y cometidos al procurador. Tenemos funciones de carácter estrictamente jurisdiccional, tenemos cometidos, si los queremos llevar a cabo, en materia de mediación o en materia de arbitraje, y ahora se introduce un nuevo cometido que voluntariamente pueda ejercer el que quiera, que es en un campo absolutamente trascendental y esencial para nuestra profesión en estos momentos, en todos, pero especialmente en este, que es el de la formación. Entonces, así las cosas, y en el ámbito del presente convenio interuniversitario, la formación que se nos proporciona se proyecta de la siguiente forma, de tres. La primera, como ejerciendo funciones de tutor procurador en el ámbito de prácticas externas, que ya es como se ha dicho a lo largo de estas jornadas. Y después, ejerciendo de funciones de docente. En este sentido, si analizáis la ley de acceso, pues nos va a decir que la propia ley nos dice que el curso de formación debe garantizar al menos que la mitad de profesionales colegiados ejercientes. Y el propio reglamento de la ley de acceso, cuando habla del personal docente, nos dice que debe tener una composición equilibrada entre procuradores y profesores universitarios, de tal modo y manera que el conjunto de uno u otro no puede superar el 60% o ser inferior al 40%, uno u otro indistintamente. En el ámbito del presente máster, y según la constitución de la comisión académica cuya composición es paritaria, universidad, colegios de procuradores. La comisión académica, de la que hablaremos después, está integrada por todos los decanos de los colegios de procuradores y los miembros de cada una de las universidades gallegas que han sido designadas. Bueno, pues aquí lo que se ha acordado, en el ámbito del presente máster, que el 50% sean los docentes procuradores, el 40% profesores universitarios y el 10% otros profesionales. ¿Quiénes son esos otros profesionales? Son profesionales que nos pueden permitir que con sus aportaciones nos permita conseguir los objetivos que pretendemos con el curso de formación y la mejor formación del alumno. ¿Qué tipo de profesionales son? Pues magistrados, secretarios judiciales, notarios, registradores y a lo mejor abogados. Y cuando digo a lo mejor, lo digo con toda conciencia de lo que digo, porque estamos hablando de un curso que tiene una especialidad importante en derecho procesal. Y como sabéis, si los abogados no saben ni que el 24 o el 31 de diciembre son inhábiles, menos van a dar un curso de formación. O nos llaman para preguntarnos cuáles son los periodos de inhabilidad del mes de agosto de manera permanente. Bueno, Pues tenemos esas dos actividades, como docente y como tutor de prácticas externas. Y tenemos una tercera actividad formativa. Se ha dicho ayer aquí, fruto de este convenio, se crea en el ámbito de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago la Escuela de Formación Continua de Procuradores de Galicia. ¿Con qué objetivo? Que a nosotros, y al margen ya de la ley de acceso, todos los procuradores gallegos podamos o tengamos un lugar donde se realicen actividades de carácter formativo permanente. Ejemplo, pues una modificación legal que haga necesaria la organización de un curso, etcétera, etcétera. Y os aseguro que en ese sentido, no me cabe la menor duda, a partir de este momento, el Consejo Gallego de Procuradores organizará cursos de formación como el que, por ejemplo, en materia de mediación estamos proyectando para poder realizar. Y en ese sentido, el ciclo formativo pues queda completo. Pero bueno, no es el objeto este de mi ponencia. El objeto es deberes y derechos del docente o el tutor de prácticas externas. Pero tampoco me puedo resistir a poneros de manifiesto que vosotros estáis aquí y venís a un curso de formación para tutores. Entonces, en principio, puede ser un interés que decaiga en el futuro por la razón que fuere, pero en principio podéis obtener el interés inicial de acceder en su momento a ejercer o la docencia o ser tutores de prácticas externas o ambas cosas. Y entonces lo que me planteo es, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer para llegar a hacer eso? Porque obviamente antes de serlo tenemos que iniciar un proceso. Entonces, para tomar total conocimiento de lo que debemos de hacer, pues hay que seguir una serie de pasos. ¿Qué pasos debemos de poner? En primer lugar, conocer la normativa. Obviamente, yo no voy a ejercer una cosa si hago hacer algo y necesito el campo de saber en qué campo de juego me voy a mover. Entonces, la normativa la podemos hacer. Tenemos una normativa básica y una normativa complementaria. ¿Cuál es la normativa básica? Y por orden de prelación jerárquico, en primer lugar, la ley de acceso. Especialmente en la ley de acceso, lo que podemos analizar, tenemos que analizar que tenemos un curso de 90 créditos con 60 de curso formativo, 30 de prácticas externas y que al alumno lo van a someter a una evaluación posteriormente y superado el curso si lo supera. Por lo tanto, con eso sabemos lo que tenemos entre manos. Y debemos de conocer la ley de acceso, aquellas cuestiones que se regulan respecto al tutor o al profesor docente. En segundo lugar, el reglamento de desarrollo de la ley de acceso, que es el Real Decreto 775/2011, del que aquí ya se ha hablado. Y a mismo nivel normativo, porque así lo exige la ley, el Estatuto General de Procuradores, que ahora va a recibir una denominación diferente, Estatuto de la Organización Colegial de la Procura, sobre el que me tengo que detener, porque voy a hacer referencia repetidamente a él a lo largo de mi intervención. ¿Y por qué me tengo que detener? Porque el Estatuto General aprobado por el Pleno del Consejo General de Procuradores no fue inicialmente en el 2011, como ha puesto de manifiesto Paco Cerrillo esta mañana, sino que fue como consecuencia de la adaptación a la Ley Ómnibus. El Pleno del Consejo General de Procuradores aprobó un nuevo Estatuto en el año 2010. De hecho, fue el primer Estatuto profesional o la única profesión, o la primera, que se adaptó a la ley ómnibus. Posteriormente, en pleno extraordinario de septiembre del 2011, adaptó ese estatuto inicialmente aprobado a las previsiones de la ley de acceso en materia del régimen de responsabilidad de los tutores y requisitos que los tutores de prácticas externas deben cumplir. Como ese es un proceso administrativo aprobado por el Pleno, ese estatuto general tiene que remitirse para revisión de legalidad al ministerio competente, que en este caso es el de Justicia. Y desde el año 2010 está ese estatuto en el Ministerio de Justicia, pendiente de su revisión de legalidad y definitiva aprobación por el Consejo de Ministros. ¿Qué ocurre? Que tenemos previsiones en ese texto de la propia ley de acceso. Y como decía Paco, la ley de acceso proyecta dos, dos cuestiones reglamentarias, el propio reglamento de la ley de acceso y cuestiones que extrae de ese reglamento y dice se regularán en el Estatuto General de Procuradores o en el Estatuto General de la Abogacía, lo relativo a la abogacía. Y por lo tanto, eso está pendiente de aprobación. Y todo lo que diga yo aquí respecto del Estatuto General está pendiente de aprobación y no se va a poder aplicar de momento. Bien, ¿qué otros documentos necesitamos? Los reglamentos o acuerdos que el Consejo General de Procuradores apruebe en la materia. Por ejemplo, hay un artículo en el Estatuto, que es el 34, que dice que el Consejo General de Procuradores aprobará el baremo de méritos. Y es de obligatoria exigencia para los colegios seguir ese baremo de méritos que todos ya conocéis. Y otro instrumento normativo capital es el propio convenio interuniversitario de este máster en Galicia. Pero también tenemos otros documentos o instrumentos complementarios. En primer lugar, se ha hablado también de él, del Real Decreto 770-2011, que es aquel que se regula las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, que será aplicable en todo aquello que no contravenga la norma específica en el reglamento, en el Estatuto General, sobre las prácticas externas. Otra de las cuestiones importantes es la memoria del máster, la memoria de este máster, que es importante consultarla también. El estatuto del estudiante, y por ejemplo, la normativa de asistencia a clase o de prácticas externas. Toda esta documentación e instrumentos de los que os hablo, por si tenéis interés, se os consta en un CD relativo a esta intervención que se os ha entregado, se os va a entregar ahora al final. Bueno, pues hemos analizado la normativa. Bueno, una vez que hemos analizado la normativa, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a ver si cumplimos los requisitos para ejercer como docente o para ejercer como tutor de prácticas externas. Para ejercer como docente, cuyo régimen jurídico, y del que después me voy a detener, es diferente al del tutor de prácticas externas. Entonces, para ejercer como profesor docente, lo que nos dice el reglamento de la ley de acceso, que debemos estar colegiados por lo menos en los últimos 3 años. O sea, lo que nos dice como docente el reglamento, que si queremos ser docentes, colegiados los últimos 3 años por lo menos, requisito mínimo. ¿Sí? Para ejercer como procurador tutor, nos vamos a la ley de acceso y en su artículo 6, apartados 2, nos dice que tenemos que ser procuradores ejercientes con un ejercicio superior a 5 años. ¿Veis la diferencia? 3, 5. O 3 por lo menos y 5 años como mínimo. Igualmente, el propio reglamento, cuando se refiere, y ya se ha hablado aquí de ello, al equipo de profesionales que... Sabéis que las tutorías de prácticas externas se tutela por un equipo de profesionales al frente del cual de ese equipo está un procurador con más de 5 años de ejercicio profesional. Pero el Estatuto General nos dice otros más requisitos. Tenemos los de la ley y los del reglamento y el Estatuto General, que su carácter normativo es el de un reglamento, nos dice, nos incrementa los requisitos. Uno de ellos es repetitivo. Haber ejercido la profesión durante los últimos 5 años. Otro es tener la condición de colegiado ejerciente y haberlo sido en los 3 últimos años. Y por último, no haber sufrido sanciones disciplinarias firmes que nos hubiesen cancelado. Entonces, recordamos, por una parte, docente, 3 años anteriores como mínimo. Y tutor de prácticas externas, 5 años de ejercicio, pero haber ejercido en los últimos 3 años también. Bueno, ya sabemos los requisitos que debemos de cumplir si queremos acceder a eso. Entonces, obviamente, ahora, si estamos interesados, lo que debemos hacer es una solicitud. ¿Cómo la hacemos y dónde la tenemos que presentar? ¿Y qué camino tiene que seguir esa solicitud? Bueno, pues en este caso, el procurador debe dirigirse y afirmo de antemano, y después lo explicaré, tanto docente como tutor de prácticas externas debe dirigirse a su colegio. El colegio, en mi opinión, debiera de crear un registro de solicitudes y de procuradores ya docentes o ya tutores de prácticas externas. ¿Por qué? Porque el colegio tiene que nombrarlos con cierta periodicidad. Y obviamente puede que un ejercicio pues haya aspirantes de más o en otro no lo haya. Y tirar de esa lista para nombrar cuando tenga que designar y no ejercer así de manera autoritaria la obligación esta de la que hablaremos prevista en el estatuto. Presentamos la solicitud. ¿Qué debe contener la solicitud? Pues hacer mención a los requisitos, que entiendo que es superfluo, porque los requisitos, ya que se presentan en el colegio, el tiempo de ejercicio y las sanciones disciplinarias constan en los propios archivos del colegio. Y por otra parte, pues acreditar, presentar los méritos aprobados por el Consejo General de Procuradores, especialmente cuando se trate de tutores de prácticas externas. Y me voy a detener brevemente en el régimen jurídico de uno u otro y llegar a una conclusión en ese sentido. Habéis oído a lo largo de estas jornadas que el tutor de prácticas externas pues tiene un régimen jurídico muy claro, pero esa claridad creo que no la hemos visto respecto del docente. Claro, ¿por qué? Porque la ley no se refiere a profesionales procuradores exclusivamente cuando habla de la composición equilibrada. Otra cosa es lo que se ha previsto en el máster, que lo sea. Pueden ser profesionales no procuradores. Dice profesionales colegiados y no necesariamente tienen que ser procuradores. Por tanto, no se establece un régimen jurídico tan detallado como el tutor de prácticas externas que necesariamente tiene que ser procurador. Pero lo suyo, creo yo, es que si nosotros tenemos la intención o el interés de ser profesores tutores, lo que vamos a hacer es pedirlo en el colegio. Lógicamente. Y el colegio debe atender esa solicitud. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos regular colegialmente o de manera análoga aplicar el mismo baremo de méritos. No existe ningún problema para eso. Porque el colegio no va a designar, va a proponer, selecciona y propone, como veremos a continuación. Hemos presentado la solicitud, ya consta registrada, y ahora hay un órgano encargado de la selección del profesor tutor o del profesor docente. ¿Quién se encarga de la recepción de esa solicitud y de la selección de los tutores y docentes? Es el órgano de gobierno del Colegio de Procuradores, que es su junta de gobierno. ¿Y cómo lo hará? ¿A dedo? No, no puedo hacerlo a dedo. Las solicitudes se basan, y para eso hay un baremo de méritos, en procedimiento de carácter competitivo y con arreglo a los principios de mérito y capacidad. ¿Entre quién? Entre los profesores que reúnan los requisitos previstos, los procuradores. No lo puede hacer a dedo, porque va a seleccionar y va a haber una comisión o dos comisiones posteriores donde está la propia universidad, donde se van a designar. Al mismo tiempo, debe regularse que esa junta de gobierno debe darle la posibilidad de incluirlo en el listado oficial, notificarle al procurador que ha presentado su solicitud la valoración que se le ha dado y darle la posibilidad de impugnarlo mediante recurso, ¿por qué no? Y de someter a una revisión esa valoración inicialmente dada. Bueno, pues la Junta de Gobierno ya ha hecho la correspondiente valoración y ahora se dan dos circunstancias diferentes. Vamos a la designación. Y vamos a empezar con la designación del procurador docente. ¿Quién designa al procurador docente? La comisión académica del máster, dos paritaria, universidad, colegios, a propuesta de la comisión de coordinación. Pero imaginaros que llega de todos los colegios de procuradores de Galicia esa petición, puede haber un filtro informal por parte del Consejo Galego de Procuradores con arreglo en los principios, datos objetivos y principios de méritos y capacidad, y la comisión de coordinación del máster propone a la comisión académica la selección de los tutores, que es quien definitivamente os designará. Y para el procurador tutor es un procedimiento similar, pero un poquitín diferente. También los designa la comisión académica, pero a propuesta inicial del Colegio de Procuradores. El proceso es perdonar, que el proceso es diferente. Propone inicialmente el Colegio de Procuradores, va a la Comisión de Coordinación, quien a su vez propone a la Comisión Académica. Lo cierto es que en el máster, ahí Lotario, no sé qué pinta la Comisión de Coordinación, si inicialmente lo propone ella, el propio Colegio de Procuradores. Entonces, por lo tanto, tenemos un camino reglado, que es el de tutor de prácticas externas, propuesta inicial del colegio, va a través de la Comisión de Coordinación y decide la Comisión Académica, y para el docente decide exclusivamente la Comisión Académica. Pero es conveniente hacer un camino reglado que no está previsto inicialmente. Bien, dicho esto, vamos a ver a continuación cuáles son los derechos y las obligaciones, y los diré someramente porque si no os pego una paliza de narices, si no me apetece, pues los derechos y obligaciones de uno u otro. Vamos a ver y detenernos en alguno de ellos, los más destacados, los derechos y obligaciones del procurador docente. En primer lugar, también se ha dicho aquí, a que la propia universidad le reconozca su actividad en materia de colaboración. Tener toda la información sobre el desarrollo del proyecto, sobre el desarrollo del máster. Tener acceso a la universidad para obtener toda la información y el apoyo que necesitemos para desarrollar nuestra labor. Y, por supuesto, tener derecho a percibir una remuneración. Debía decir justa y equitativa, pero eso nada dice al respecto. Bien, y el campo de las obligaciones, como siempre, las obligaciones son mayores que los derechos. Y claro, en este caso se proyectan, como veíamos, se proyectan con las relaciones con la universidad, las relaciones con el tutor, en las relaciones con otros profesores. Y en este sentido, pues, podemos tener obligaciones de carácter genérico y obligaciones específicas del máster. Y las específicas del máster las traigo a colación a continuación por la razón que os diré, porque para mí son las más importantes. En cuanto a las obligaciones de carácter genérico, pues la primera, clave y fundamental, y ayer lo ha expuesto Lotario aquí, el alumno es el centro del proceso formativo. Y punto. El alumno es el centro del proceso formativo. Debemos adecuar las enseñanzas a los objetivos que pretende ese curso y, por lo tanto, prepararnos para ellos. Evitar prácticas discriminatorias y utilizar los métodos adecuados y estratégicas didácticas propias de la universidad, así como el uso de las tecnologías de la información. Y decía antes, una de las cuestiones que de la que no se ha hablado es la evaluación. Pero la evaluación en el proceso, en todo el máster, es permanente y, por lo tanto, debemos de estar evaluando de manera permanente el comportamiento del alumno durante el curso. Y, por supuesto, y respetar el ejercicio profesional de los procuradores, así como ejercer la docencia como tarea de equipo. Pero me interesan más o me atraen más los deberes específicos que debemos asumir propios del máster, digamos, el contenido. En primer lugar, ¿qué debemos de conocer? Y ya se han expuesto aquí. Las competencias relacionadas en el artículo 11 del reglamento de la ley de acceso. Esa serie de competencias, que son un auténtico peñazo, pero debemos de conocerlas y vamos a ejercerlo, porque son los objetivos que tiene que recoger el alumno. Y los resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha asignatura. Vamos a dar una asignatura concreta. ¿Qué debemos de conocer? ¿Cuál es el contenido de esa asignatura? ¿Qué tenemos que prepararnos? El contenido de esa asignatura. En tercer lugar, las actividades formativas de la asignatura con su contenido en créditos ECTS, la distribución de las horas que ayer se pusieron aquí, se expusieron por Rita Goimil, conocer las horas y los créditos que tenemos. ¿Cómo es la modalidad, la metodología de las clases? Si es trabajo presencial, si es trabajo personal del alumno, si son clases expositivas, si son clases interactivas, si hay que hacer tutorías, qué criterios de evaluación debemos de seguir, porque el alumno se le va a evaluar, la aplicación práctica de los contenidos teóricos, la participación activa del alumno en el transcurso del máster, la estructura y la capacidad y el análisis crítico que el alumno vaya teniendo, la capacidad de comprensión, la sistematicidad en la descripción de los acontecimientos, aspectos formales, de expresión, de presentación, etcétera, etcétera. Esos son los deberes principales que debemos de tener o llevar a cabo para poder ejercer. Y el conocimiento de la bibliografía relacionada con la materia que vamos a impartir, porque son instrumentos de trabajo que le vamos a proporcionar el alumno de consulta, etcétera, etcétera. Y estos son los derechos y obligaciones del docente. Vamos a ver ahora cuáles son los derechos y obligaciones del tutor de prácticas externas. Los derechos, pues los mismos. Reconocimiento de su actividad, ser informado, tener acceso a la universidad, derecho a una retribución, otros que puedan corresponderse. Pero aquí ya tenemos el Estatuto General de Procuradores, nos impone una serie de obligaciones específicas, que son las siguientes. La primera, que debemos de actuar bajo la dirección y bajo la coordinación de la universidad y el colegio, y colaborar con ellos al cumplimiento de los objetivos del programa de prácticas externas. La primera. La segunda, participar de manera activa tanto en la orientación como en la formación como en la preparación de los alumnos en prácticas de la actividad propia de la procura. Tercera, como ya se ha expuesto aquí, redactar semestralmente la memoria explicativa de las actividades llevadas a cabo en el ejercicio de las funciones de práctica, con una sucinta referencia a la evolución del alumno. Garantizar igualmente la calidad de las prácticas, es decir, que la enseñanza con el alumno tiene que ser una enseñanza de calidad. Y ejercer con regularidad, con puntualidad, la actividad de la tutoría durante el periodo formativo, comunicando en ese caso al colegio las circunstancias que nos impidan llevarla a cabo para que se designe un sustituto. Y por último, pues velar por el cumplimiento del código deontológico y velar por el secreto profesional en el desarrollo de las prácticas externas. Cualquier inobservancia que se haga sobre esto, pues hay que ponerlo en conocimiento de las instituciones académicas. Estas son las obligaciones que señala el Estatuto General, que de aprobarse son las únicas, y eso nos ha dicho aquí, que tienen reflejo disciplinario. Hay más obligaciones, pero eso no tiene régimen disciplinario. Estas sí están sometidas al régimen disciplinario del tutor de prácticas externas. ¿Qué otras obligaciones? Pues acoger al estudiante, organizar su actividad, como muy bien os ha expuesto Manuel, dar un enfoque eminentemente práctico, supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica, debemos de informar al estudiante cómo es la organización de nuestro despacho, la normativa que rige la procura, debemos de garantizar la calidad, velar, es una constante que en el periodo de prácticas externas el profesor tutor debe velar por el cumplimiento de las normas deontológicas. Es la base y el futuro del aspirante procurado. Tenemos más obligaciones, la de aceptar la designación del colegio cuando no haya nadie que se haya presentado. Es una de las obligaciones que tenemos. Debemos de facilitar al alumno que quiera entrevistarse con el equipo tutorial. Otra de las cuestiones importantes, debemos de tener conocimiento de que el alumno está excluido de las relaciones laborales y de servicios. Ah, ¿y qué pasa si el alumno está en mi despacho y se cae por la escalera o le cae un expediente encima? ¿Qué coberturas tiene? Claro, es algo que se refleja en el propio convenio. Y el propio convenio, en la cláusula 9, nos dice que la cobertura de riesgos de los alumnos quedan cubiertas por el seguro escolar y por la póliza de seguro de responsabilidad civil de la propia universidad, en el que el alumno formalice su matrícula. Y nos dice esa cláusula del convenio que si el alumno se encuentra fuera de la cobertura del seguro escolar, él tiene la obligación a suscribir un seguro obligatorio. Igualmente, y por último, también debe el alumno familiarizarse con las instituciones de la propia procura, así como conocer la actividad de otras profesiones jurídicas y otros profesionales relacionados con el ejercicio de la profesión. Y la memoria que debe redactarse semestralmente, que debiera de tener un contenido único por cada máster, un modelo único, pues debe explicar en ella las actividades que el alumno ha llevado a cabo en el ejercicio de las prácticas. La referencia sucinta a su evolución e incluso podéis incorporar algún anexo documental de escritos que pudo haber realizado. Y voy finalizando haciendo una breve referencia, porque también se ha dicho, al régimen de responsabilidad, insistiendo que la responsabilidad a la que me refiero y la única que existe es la que consta en ese texto aprobado por el Consejo General de Procuradores, pendiente de aprobación definitiva por el Consejo de Ministros. En ese caso, pues no hay régimen disciplinario. Y el régimen disciplinario debe de aprobarlo el Consejo de Ministros porque es un mandato expreso del artículo 6 de la ley. ¿Y qué nos dice? ¿Cuáles son las infracciones que podemos cometer? Son dos. La primera, no aceptar la designación obligatoria que hace el colegio cuando no haya solicitudes de procurador tutor. El colegio en ese caso no tiene que atenerse a los principios de mérito y capacidad, sino que hace designación obligatoria, que entiendo que debe hacerlo con arreglo a esos principios también, aunque no es obligatorio. Y la segunda, cuando incumpla los deberes previstos en el artículo 35 del Estatuto General de los Procuradores, que es el que os acabo de mencionar hace un rato. Y en ese supuesto, en ambos casos, está tipificada dichas infracciones como falta grave. Y las sanciones van desde suspensión en el ejercicio profesional por un plazo de hasta 6 meses a multa de 301 a 6.000 euros, que en el momento que se apruebe es la que se encontrará en vigor. Y yo no os pego más la paliza. Muchas gracias y me someto a vuestras preguntas.
Bueno, ahora abrimos un turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta que hacer, implementar lo que se ha dicho.
Pues
hay una pregunta.
Yo creí que no iba a haber.
Hola, buenos días. Mira, yo la pregunta mía, a lo mejor ya más o menos la habéis contestado y no me ha quedado a mí claro, pero por ejemplo, yo podría hacer yo la docencia y luego la tutoría, ¿o son incompatibles ante las dos modalidades?
No, ya lo he dicho antes, ninguna, no son incompatibles entre sí. Y además ten en cuenta que el periodo temporal inicialmente es el de la docencia y posteriormente el de prácticas
claro,
externas.
Pues que...
Y no es incompatible que un procurador sea docente y al mismo tiempo no es incompatible que sea tutor de prácticas externas. Como tampoco es incompatible que un procurador pueda ser docente en diferentes campus. Pero el propio convenio exige, en ese caso, para hacerlo, autorización del colegio. ¿Vale? O sea que no es incompatible nada.
El 10% de profesorado que no es procurador ni profesor universitario, ¿por quién es seleccionado?
¿Por quién es designado?
¿Cómo funciona la
selección? Esa designación es la comisión académica. La comisión académica, como decía, está integrada a un 50% por representantes de todas las universidades gallegas y de representantes de los colegios de procuradores y el propio Consejo Galego de Procuradores. Ese porcentaje de profesionales es ponerlo sobre la mesa y que la comisión académica decida. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Para nosotros es capital en el aspecto formativo, algo que durante la licenciatura no hemos estudiado con detalle y que después es algo que nuestra actividad profesional pues nos requiere cierta preocupación y cierto interés, que es el tema de materia de registros. Para nosotros es fundamental, y el máster tiene una materia destacada y bien desarrollada en materia de derecho registral. Pues te pongo el ejemplo de un registrador de la propiedad, pues imagínate, pues, o que lo proponga el propio Colegio de Procuradores, de aquí, de allí, o conjuntamente, o el propio Consejo, o tirar de un registrador de la propiedad que ya tenga experiencia docente en el ámbito de la universidad. Entonces, esos criterios de selección que no están reglados, pues se debatirán y se decidirán en el seno de la comisión académica.
Gracias.
¿Alguna pregunta más? No, nada más.
Raquel.
A Raquel.
Lo siento, no, es que es ignorancia. Si no se reúne el número de alumnos para el máster, que es previsible que, bueno, que no se reúna, o que el alumno que finaliza la carrera y que quiere ponerse de procurador, ¿qué funciona? ¿Con una historia del nivel de examen? Porque ahora esto cambia, o sea, no es como antes que haces unas prácticas, el colegio te das de alta y tal, ahora todo esto cambió. Entonces, el máster no es imprescindible, sino que sería un examen. No sé si me estoy explicando.
No, sí, te estás explicando, pero esa pregunta es antes de iniciarse estas jornadas.
Sí, bueno, pero...
Mira, ¿por qué? Es decir,
exactamente máster, cómo es la historia del
la
alumno...
La historia que... es muy sencilla, lo he dicho antes. Te coges la ley de acceso y te das cuenta del proceso. Obligatorio la realización de un curso de formación. Bien. Curso de formación, que en el ámbito de nuestra comunidad autónoma toma el traje de máster oficial y necesariamente una evaluación a nivel nacional, un examen nacional después de superar el máster.
Sí, pero si eso lo sé, pero la pregunta mía es, si no hay el número de alumnos para hacer el máster...
Pues no hay máster. Mientras no haya el número de alumnos, el máster...
Pues, pero, ¿y entonces el alumno qué hace?
Vamos a ver.
Tiene que cambiar de comunidad.
Vamos a ver.
Claro, pero
la situación. Vamos a ver.
Vamos, es una
injusticia. La situación es la siguiente.
Vamos.
Vamos a ver.
Si me veo en alumno es una injusticia.
Vamos a ver. Esto requiere poner de manifiesto un matiz importante. Y es el actual. En este momento hubo una reforma reciente con la ley de mediación de la ley de acceso. En su régimen transitorio. Y lo que se ha aprobado es que la obligación de hacer el máster solo la tienen los alumnos de grado en Derecho. Los licenciados en Derecho, es decir, los de grado son los de 3 años para andar por casa, y los de, o 4, y los de licenciado los de 5. Los licenciados quedan exentos de la obligación de realizar el máster y la evaluación, ¿vale? Siempre que se colegien antes de octubre del año 2013, ¿vale? Los de grado son los que tienen la obligación de realizar el máster. ¿Qué ocurre? Que los de grado, la mayoría están, en la mayoría de las facultades, están todavía haciéndolo. Cuando los de grado quieran ser procuradores, necesariamente tienen que acudir a un máster. ¿Y qué puede haber? Pues que en el máster que tenemos en Galicia no hay solicitudes. Es que a lo mejor están en la UNED o están en otro máster.
No, ya, es que me parecía desde el punto de vista del alumno una injusticia, todo lo demás lo sabía, pero si no hay, que si no hay ese número de alumnos para hacer ese máster, pues que por ejemplo tenga que irse a la Comunidad de Madrid o...
Nosotros creemos que los
ya,
haya,
pero sí lo entiendo,
pero dependen de
pregunto
ellos.
Pregunto como depende si tuviese un hijo que hiciese tercero.
Ahora en este momento pues hay 11, 12,
no es el caso.
Hay 11, 12, quedan 8 alumnos, es decir, el máster como tal... hasta es bueno para un procurador en este momento el máster como tal, porque es una formación sobre todo para los procuradores de nueva incorporación. Resulta interesante la realización del máster porque tiene una actividad formativa muy completa durante todo ese proceso.
Sí, una pregunta ahí.
Buenos días. La pregunta es, el alumno que está haciendo estas prácticas externas, ¿está también obligado, tiene un deber de secreto profesional o de secreto...?
Sí, ¿no? Lo he puesto de manifiesto. Tiene cumplimiento de las normas deontológicas y, por supuesto, secreto profesional. ¿Qué ocurre si él lo vulnera?
Exactamente.
Lo pones en el conocimiento del colegio o de la institución académica, porque obviamente... Yo os hablaba ahora del procedimiento disciplinario. O sea, no solo es tú el que incumple, también incumple el alumno. Y si tú incumples porque no cumples las funciones, no dudes de que a lo mejor el alumno te denuncia a su equipo tutorial y cuando eso te llegue al colegio tienen que abrirte un expediente disciplinario. Y es una falta grave. Obviamente el alumno también tiene unos deberes. En las normas que yo os he facilitado, y si veis el Estatuto del Estudiante, ahí consta un documento que es el Estatuto del Estudiante de la Universidad de Santiago, pues también tiene el cumplimiento de unos deberes, por supuesto, no solo derechos. Y en las en la regulación, que también se os entrega en la documentación, el Real Decreto que regula las prácticas externas en el ámbito universitario, también constan los deberes de él.
Sí. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Alguien? ¿O damos ya? Damos por finalizado esta ponencia.
Muy bien.
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Saludos. Sí, sí.